Estamos en La Venganza Será Terrible desde el Complejo La Plaza de Buenos Aires, en la Sala Pablo Picasso, Corrientes 1660, donde estamos de lunes a jueves, como siempre, entrada libre y gratuita. Y el teléfono es 4535-4000, mientras que el correo electrónico es dolina@infobae.com.
Bien, aquí tenemos nuestra sección, ¿cómo me gustan los melones?
Claro.
Es una sección característica de este programa.
Sí.
¿Cómo elegir un buen melón? Usted va a la verdulería, no puede usted entregarse maniatada, señora, a los caprichos de un verdulero inescrupuloso. Sí. Al grito de deme un melón. El tipo va a dar cualquiera. Y aquí tenemos consejos para que el melón sea elegido.
Sí, ¿y sabe cuál es el tema del melón? Tiene que estar perfectamente maduro.
Efectivamente.
Y hoy en día, en general, el rubro verdura y fruta es lo mismo. Lo sacan arrebatadamente, rápido, y la fruta no están debidamente...
Lo arrancan verde, sí. Como tantos de nosotros.
Ahí está banana verde.
Ya no se dice más aquello de, a ese lo arrancaron verde. Es un lindo dicho para denotar una cierta inmadurez, una cierta dificultad en el desarrollo general de una persona. Bien, el caso es que acá dice, con la fiesta cerca, sí, se acerca, ya tenemos la Navidad encima prácticamente,
Pascuas,
el melón se convierte en una vedette en la mesa familiar. Efectivamente, usted
sería fantástico,
empieza a agarrar un melón y de golpe se da cuenta de que está agarrando una vedette. Es una fruta muy requerida, la vedette.
Sí.
Sin embargo, muchas veces al cortar el melón nos encontramos con que el interior del fruto no responde a las promesas del verdulero o al aspecto rozagante que nos tentó.
Claro.
¡Ay! Porque el verdulero promete, ¡ay! Se le va a deshacer entre los dientes, señora. O miel, es como miel, le dice el verdulero mientras la saliva se le escapa por una comisura. Y usted llega a su casa y corta el melón y parece una papa cruda.
Le digo,
y dice, hay un desengaño general, los hijos se marchan de la casa, se enfrentan con los padres, papá, me dijiste que era rico, el verdulero es una porquería, parece papa cruda. Entonces usted va y asesina al verdulero al grito de todavía no ha nacido el que me viniere a engañar.
Es que ya la definición rocío de miel.
Rocío de miel es un nombre absurdo, más propio de una cantante de boleros. A continuación, presentamos a... Rocío de miel. Tú me acostumbraste.
Rocío de miel y sus melones.
Y el dúo Los Melones.
Otra que los cinco latinos. No,
no te la pierdas. Bien, vamos a ver entonces cómo evitar ser engañado miserablemente. Señora, cuando elija un melón, observe que sea pesado. Sopéselo el melón.
Sí, pues sí.
Cáchelo así, señor.
Si es muy liviano, es un globo.
Sí. Después, tiene que tener un aroma intenso que se huela a través de la cáscara.
Sí, pero aroma a melón.
Aroma a melón, claro, sí, no aroma, por ejemplo, a sangajol. Usted acérquele la nariz al melón y ólalo.
Cuidado que hay verduleros que le tiran olor a...
Le tiran, sí, desodorante de ambiente, sabor melón.
Claro.
Vio que hay muchos gustos de desodorante de ambiente. Está caricias de bebé, sí. Patadas de tío. Etcétera. Suspiros de vieja. Y entre ellos está, como dice el señor,
melón.
Melón. y usted le echa este glade de gusto a melón, viene la señora, lo ole y es engañada una vez más.
Pero ojo que no se le vaya la mano y le tire la espinaca, el sabor melón.
La espinaca con melón es un asco. Señora, dice así. La parte opuesta al tallo debe ser flexible bajo la presión de los dedos. Bueno, pero escúcheme, yo verdulero, tampoco voy a dejar que usted me ande manoseando los melones.
Claro.
Sí,
como si yo fuera a saber quién.
O sea, ya lo olió. Ahora le toca el extremo del tallo, dice usted.
El extremo contrario al
tallo. El extremo contrario al tallo.
¿Qué falta?
Lo acaricia porque la textura...
Claro, para ver si lo huele. No puedo yo dejar, señor, discúlpeme, ¿no?
Uh-huh.
Melón tocado, melón comprado.
Sí, es verdad que no le puede estar el panel tocando.
No, porque imagínese, si yo fuera el cliente que está detrás de usted en la cola... pensaría, caramba, este hombre va a tocar toda la verdulería.
¿Hasta cuándo va a manosear
la fruta? Y realmente yo me voy a encontrar con una verdulería ya de segundo orden, con frutas manoseadas, tocadas, envilecidas y
hoyadas
por clientes anteriores. Yo no me dejo hollar la fruta, ¿eh?
Sí, pero discúlpeme, el señor al que usted hace referencia está ahí... oliendo la albahaca hace media hora, sí, está extasiado en la albahaca.
Sí, ya ¿qué problema? Ya la compró.
La compró y la consume así.
La consume, ya compró el olor de la albahaca.
Uh-huh.
Porque está la albahaca. Llevarla para casa está 10 pesos, olerla 5.
Perdón, le hago una pregunta a los dos. ¿Ustedes están hablando de mí?
Efectivamente.
Porque usted, yo hace un rato...
Tiene la nariz verde de tanto oler albahaca, señor.
¿Qué problema hay con que huela las frutas y verduras?
El señor le da asco que usted, por ejemplo, ponga las narices, o la nariz, tan cerca de algo que, bajo la forma de un puesto, él mismo se va a comer luego, ¿no es verdad, caballero?
Claro, señor, además que huele la banana una por una, huela directamente el ramo, pero
Un ramo de banana. Este ramo de bananas es para ti, amada mía. Para usted, doctor.
Yo tengo, discúlpenme, tengo todo el derecho a garantizar. En definitiva, yo voy a terminar comiendo otros alimentos, no ustedes.
Sí, pero ¿qué pasa si usted después de manosear el alimento,
sí,
no lo compra y lo deja en un estado tal, de menoscabo,
bueno,
que el siguiente cliente dice, yo no me voy a comer este melón, o esta banana,
por ejemplo,
esta albahaca, o no importa lo que no se va a comer el señor?
Usted me vio, yo de recién estaba tocando bastantes plátanos.
Sí, usted estaba, a dos manos.
Para eso trae un envoltorio el plátano, justamente, y la fruta está dentro. ¿Qué le importa a usted? Estoy tocando el envase.
Pero usted sabe que al tomar el plátano, discúlpeme, sí, esto que le voy a hacer,
sí,
y vale para usted también. Cuando usted aprieta la banana,
sí,
la machuca.
Ante el mínimo roce...
Dalai Lama Chuca.
Sí, además sí, yo me la como con cáscara.
Y después,
no la banana.
Me habían dicho...
Sí.
Las otras frutas...
Pero usted sabe que la banana, al machucarla, se pone negra...
Adentro. ¿Esto?
Porque se...
Moretones.
Moretones, exactamente. Lo mismo que usted, cuando lo aprietan mucho, le hacen moretones. La banana también. La banana es tan delicada como una persona.
Ah, mire usted, o sea, requiere cuidados especiales.
Yo,
usted,
por ejemplo, soy una persona que muy proclive al moretón. Ah, sí.
Doy fe.
Un pequeño pescozón así,
sí,
y ya, la otra vez me hicieron
el
coro.
Yo lo vi el otro día cuando vino.
Exactamente.
El pantalón corto, todo lleno de moretón.
Todo el torso un moretón.
Sí, sí.
Todo morado.
¿Cree que le habían pegado? Que...
Sí, no, me pellizcaron el codo. ¿Por qué será, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy morado de tanto sufrir.
Y usted tiene seguramente un problema de hipersensibilidad circulatoria.
Eso es lo que me dijo un señor.
Entonces, apenas lo aprietan, usted se pone negro.
Eso no puede ser psicológico. El moretón psicológico. A mí me habló Rolón del moretón psicológico. Es como la melancolía, es decir, la bilis negra. Usted tiene una tristeza y se amorata. Yo estoy triste, le digo, doctor,
sí,
y me amorato.
¿Sí, inmediatamente se amorata?
Me amorato según la tristeza. Cuando la tristeza es repentina, me amorato repentinamente. Cuando la tristeza viene de a poco, como la vejez, sí, me amorato de a poco también. Ay, pero me amorato.
Pues, yo no sé mucho del tema, estaba acá escuchando. Psicosomático, tiene que preguntar esto.
Sí, porque...
Psicosomático, cuerpo, psiquis.
Está somatizando.
Hay una conexión entre el cerebro y el cuerpo.
¿Y usted qué le parece que haga mejor? ¿Un tratamiento psicológico o un poco de Pergalén?
Las dos cosas, porque usted está transfiriendo un dolor de su...
Sí, estoy haciendo la transferencia con un gestor. Estoy transfiriendo mi dolor a un nuevo dueño.
Usted transfiere los dolores
de su alma. Me compro el dolor en el estado en que se encuentra.
Sus dolores emocionales los transfiere ¿a qué? A un dolor inmediato, porque usted es un negador.
¿Un qué?
Un negador.
Ah, sí, señor. Eso me emociones. Lo dice mi señora. Sí. Vos negás todo, me dice. Yo te encuentro con uno y pues, si yo no era. Y entonces me pellizque y mire cómo me pongo.
No, le digo que
la banana.
Usted tiene cierta resistencia a hablar de sus pesares emocionales, entonces necesita transferirlos a algo inmediato como es su moretón. El moretón duele en forma instantánea y también desaparece bastante rápido.
¿Y la sandía qué tal está?
La sandía bien, linda, ¿eh?
¿Usted la cala la sandía o esa suerte y verdad? Le pregunto al señor.
¿Yo sabe qué hago? Yo le parto una de muestra, se la parto en su presencia.
¿Cómo me gusta que como primero, muestra me partan una en mi presencia?
Después se come la banana con cáscara, ¿no?
Sí.
Pero usted no me puede pedir que le parta a todas.
No, tampoco.
No. Con una por día, dijo Luis XI.
Yo, si usted quiere, le parto una.
¿Cuál es la legislación, Guille, sobre la sandía calada? Claro, porque suponete que yo te la calo y te digo está buena. Y vos me decís, no me gusta.
No, la sandía, la verdad que el aspecto, el color rojo, rosado, muy intenso, muy fuerte, uno tiene que fijarse enseguida en eso, porque si la sandía dentro está muy roja, muy rosada, un rosado muy fuerte, no garantiza nada.
Puede igual tener un gusto a nada.
No, puede tener gusto a nada.
Pero
le ponen colorante
mucho.
Con una jeringa.
Sí, señor, esto lo queremos denunciar acá. Comerciantes inescrupulosos que le meten...
Colorante con una jeringa.
Colorante adentro con una jeringa le meten a la sandía. Y usted no se da cuenta, viene con niños, viene. ¡Ay, qué linda sandía! Dice, cálemela. El tipo se lo hago y mire qué colorada. Mentira. Sí. Le echó... ¿Qué le echó?
Colorante con una jeringa.
Colorante con una jeringa, señor.
Usted...
Atorrante.
Espere un poquitito, señor. Usted duda...
Le voy a dar, ponerle colorante con una jeringa a mi señora.
Mire que le voy a dejar más moretones todavía de lo que tiene. Si no me
cuidado, escucha, un momentito que estoy acá.
El señor se está dirigiendo de una manera realmente irrespetuosa.
Sí, bueno, yo estoy olfateando
no
la fruta.
Usted no solamente el color tiene que observar. Si usted el color no le convence, el color de esta sandía roja, vea el jugo que sale.
Pero a mí me dijeron que usted le agrega agua con una manguera.
Y además usted vea que la cantidad de semillas no es excesiva. Vio que hay...
A mí eso sí. ¿No hay como había las naranjas sin semillas Pindapuá?
Esa es la espectacular.
No hay, este...
hay uvas también sin
semillitas,
fantástica. Come íntegras, usted come toda la uva.
Y no
íntegra.
Corre el riesgo de atragantarse con una semilla, digo, y quedarse igual.
No, uh-huh.
A mí, yo cuando, por ejemplo, salgo con una dama, ¿no es cierto? Y le digo, amor de mi vida, luz de mis ojos, vamos a comer un pedazo de sandía. Por ahí, me da no sé qué, porque... ¿Cómo voy a enamorar a una dama mientras escupo la semilla? Eso que yo las escupo parejo, porque me falta un diente.
Una cerbatana tiene la boca.
Y la largo como cerbatana, una tras de la otra. Incluso hay mujeres que dicen... ¿Cómo? Qué bien que escupe las semillas de sandía el señor. Y yo le digo, tomándole la mano, eso no es nada. Pero... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que la etiqueta indica? ¿Tragársela directamente?
No, ¿cómo tragar? ¿Le puedo decir una contraindicación de la semilla? No, el tema que le va a crecer una planta es todo mentira. Olvídese.
Ah, es un chiste, lo siento.
No existe porque... De por una cuestión lógica, porque uno no tiene tierra fértil ni humus en el estómago.
Vos tienes poca, en realidad. No alcanza para... Para que una sandía venga a crecer.
¿Sabe cuál es el problema de las semillas? Que las semillas siempre tienen una punta, una púa, un asta.
¡Ay!
Y eso se clava, puede traer apendicitis, peritonitis, entre otras cosas.
Se te clava, digamos, en el interior.
Una semilla de naranja o de limón.
Sí, pero la sandía no tiene semillas de naranja ni de limón, discúlpeme que...
Bueno, esa es la ventaja de sandía, que tiene, ¿no?, la sandía con respecto, sí, a las otras.
Sí, y se te clava, ¿eh? Hay un muchacho... Cerca de casa, muchacho. Sí. Un día estábamos en una fiesta, ¿no es cierto? Y le pidieron que cantara. Y se había comido un
pedazo. ¿Era cantante él? ¿Era cantante?
Sí, realmente era cantante.
Muy bien, por eso.
Bueno, se había comido un pedazo de sandía, ¿no es cierto? Y, che, canta. Y este se apuró a comer. Sí, un momento, dijo. Y se apuró y le entraron las semillas para adentro a gran velocidad. Empezó a cantar el Taita del Arrabal. Cuando dijo, y el pobre Taita cayó, y pegó un grito, y cayó redondo ahí. Todos creyeron que había cambiado estilo de canto, que lo hacía muy realista, y no, quedó redondo ahí porque se le incrustó.
Aquí está, se le clavó una semilla.
Se le incrustó una semilla y reventó, señor, como un escuerzo.
Es que para cantar no hay que comer fruta con semillas.
Eso es lo primero que te enseñan, no me acuerdo dónde.
¿Le puedo decir una cosa? Me lo dijeron cantantes amigos.
Sí.
No hay que comer nada.
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 Bueno,
nada.
¿Cuánto tiempo antes?
Dos días antes, sí, ¿no?
Después del concierto, puede comer todo lo que quiera.
Todo lo que quiera.
Pero antes, nada.
Bananas con cáscara, incluso.
¿Usted dice ninguna fruta o ningún tipo de alimento?
Ningún tipo de alimento. El estómago tiene que estar vacío para poder almacenar todo el aire posible.
Todo el aire, pues.
Para poder...
Más si uno canta, ponele malagueña. Uh-huh. Ah, yo tenía un amigo que cantaba malagueña. 6 minutos.
Claro. Todo almacenado en el estómago, el aire.
Ni a salerosa.
Imagine usted esto. Va acá a la Avenida de Mayo y se come un puchero completo. Mixto, cerdo,
sí,
pollo.
Sí, qué cerdo que es usted. Ah, no.
Imagínese dentro del estómago todo eso. Oh. Imagine qué cantidad le puede entrar de aire.
Claro, ya no le queda aire. Nada. Ni nada, no le queda aire.
Ahora, discúlpeme, los músicos que hacen giras prolongadas de muchos días, que tienen conciertos...
Comen después.
Pero después de 10 días de gira, más los 2 días que de ayuno, son 12...
Comen después de tocar, ¿cómo quiere que se lo diga?
Después de la actuación,
después
van a comer.
Después de la actuación, tocar la última canción, tenés el pucherete ahí. Hay muchos que incluso lo tienen el puchero entre las piernas.
Ya lo tienen calentito.
Usted lo ve que están tocando el clarinete y le sale un humo de abajo. Y dice, qué linda escenografía. Y no, es que tienen el puchero entre las piernas. Y cuando termina la última canción, guardan el clarinete en Bilbao. Se lo comentó porque no aguantan del hambre, ¿no es cierto? Son muy desesperados. Hay que comer despacio, dijo Felipe II.
Bueno, mire, qué interesante todo esto que me dice, la
todo
verdad.
Todo esto
que
se lo podemos decir porque somos de la Comisión Nacional de Alimentación Sana.
Ajá. ¿Y qué otras reglas tienen? Porque, por ejemplo, hay alimentos que hacen mal siempre. Alimentos que son difíciles de digerir.
El poroto, por ejemplo.
Sí. El poroto.
El poroto puede estar días en un estado íntegro dentro del organismo.
Y por ahí un día
y
está.
Y le digo uno que dura más... Más que el poroto, los granos de choclo.
¡Ah! El grano de choclo es fatal.
No se digiere nunca. Nunca, en la eternidad, nunca.
Y las legumbres en general son complicadas, ¿no? Porque usted me citaba el poroto, o hay otras que no. Que...
No, lo peor es la ortiga.
¿Perdón?
La ortiga.
¿La ortiga? ¿Usted se la come?
No, yo no, pero por eso... Cuando entré, yo la comía.
Ajá.
Y el señor me convenció después, de muchas pruebas.
Es, ¿no?, la única verdura que yo no le falté.
Porque la ortiga, por, si te agarras por fuera, te toca una ortiga, te saca de una, sí, picazón, sí, que te empezás a sacar. Fenómeno. Imagínate esa misma picazón del lado de adentro, del, claro, estómago. Hay gente que se ha comido una mano para rascar.
No hay forma. Bueno, discúlpeme, por ahí hay gente que está, buen provecho, a la gente está comiendo, claro, pero claro, es un caso parecido de los parásitos, discúlpeme. Claro. La picazón dentro del organismo no se puede...
Ay, no se puede contar, uno... no, porque ¿cómo te rascás? Discúlpeme que te lo pregunte así. ¿Cómo te rascás?
Con movimientos espasmódicos.
Claro, claro. Como...
Ahora, ¿y el parásito qué?
Porque respuesta... Con piedras, lo hemos dicho aquí. Cuando te pica por dentro, te comes un kilo, dos kilos de munición o de piedra, y empezás de acá, y la piedra te rasca por dentro, a saltar así, y te rascás. Pero eso lo sabemos nosotros porque somos de la Comisión Argentina de la Investigación Alimenticia.
Claro. Y usted, por ejemplo, para los deportistas, ¿tiene algún tipo de recomendación,
sí, señor,
especial?
Sí, señor. Primero comer, desayunar muy bien, opíparamente.
Opíparamente, efectivamente. Sí, lo ha dicho muy bien.
El porque el cuerpo va a usar la energía de ese desayuno. El desayuno no se puede pasar por alto, no puede ser una infusión así liviana.
No, un té.
No.
¿Qué dice? No. Frutas, cereales.
Frutas, cereales. Todo un chorizo. Ajá. Un chorizo hasta morir.
¿Usted desayuna el chorizo también a la mañana?
Yo soy deportista, yo corro 42 kilómetros todos los días.
¿Y con el chorizo tira todo el día?
No, el chorizo es nada más...
ese es el desayuno.
Desayuno, un chorizo es nada en mi desayuno.
No.
Yo le meto... 3 cafés con leche uno atrás de otro, sí. Con vigilante.
¿Le puedo recomendar algo?
Sí.
Un buen vaso cargado de yogur bebible.
Oh, yogur bebible, sí. Con nueces sorpresa adentro. Sí. Que yo no sepa que las tiene. Entonces sentís que entra la nuez. Oh, la nuez, es decir, la nuez.
¿Le puedo agregar algo?
Sí.
7 claras de huevo batidas con azúcar.
¿Y medio crudonas?
Sí, es crudas.
Y te las tomás de acá. Queso a voluntad. Queso cortado, 3 kilos de queso.
¿Le puedo agregar algo que tiene potasio? Que, licuado de banana.
Un licuado de banana bien espeso.
Pero ustedes tienen...
Yo hago el licuado de banana con dulce de leche, no con leche. De banana con dulce de leche y queda un líquido medio ingrato de vista. Pero vos te lo tomás, yo me pongo visco cuando me tomo eso. Porque me lo mando directamente desde el vaso de la licuadora. Y dentro de mi gracia me pongo visco. Me llega a agarrar un aire y me quedo así para toda la vida, me dijo el oculista.
Ahora, discúlpeme, usted realmente tiene un hígado a toda prueba, porque ¿cómo
puede
resistir?
El famoso hígado deportista.
¿El hígado deportista se llama eso? Porque es un metabolismo, porque cuando...
¿Le puedo decir una cosa? El hígado trabaja en función del trabajo que usted le da.
Sí, señor.
Si al hígado usted está todo el tiempo tomando tecito, el hígado no funciona.
Nada, es como si no tuviera hígado. En cambio, al hígado le exigís, mal le exigís.
Mejor
¡oh! Haga. Eso, te comés un bulón del ferrocarril y el hígado ¡pum!
Hay que tenerlo entrenado, si no los mexicanos, ¿cómo hacen para vivir?
Claro, con ese ají, ¡ay caramba!
Así que, ¿y todo eso en la asociación de ustedes se hacen estas recomendaciones?
Efectivamente, el deportista, una vez que sale ahí, 6, 7 kilos más, de más peso, que con más peso,
sí.
¿No?
Tiene que cuidar un poco con el tema de... Les pesa mucho la sangre.
Sí.
Con
lo de usted, por ejemplo, desayuna y empieza a correr la maratón olímpica, y a las 2 cuadras, por ahí, siente un fuego interior que le dice abandoná.
La sangre es tan gruesa que no puede, no pasa
la
por la vena.
Se les pesa, le queda como dulce de batata en las venas. Hace un análisis de sangre y no necesita botella.
Se lo envuelve en el hemograma directamente. Hemograma en lata. Bueno, mire, realmente yo quisiera empezar una vida de deporte.
Perdón.
Quiero empezar una vida sana y me gustaría que ustedes me indiquen qué comer, qué puedo comer.
Todo lo que le acabamos de decir.
Que me hagan un tratamiento.
¿Cómo no? Usted entra acá y va a salir hecho un Hércules.
Ajá. ¿Y ustedes primero toman algunos recaudos? Digo, no sé, ¿me harán análisis?
No, nosotros lo miramos.
Después.
Cuando termine, además, lo vemos entrar nosotros y ya decimos, sí. Este yo, crepa.
Yo lo vi entrar y no lo vi bien de cara, la verdad. Sí, lo semblanteé y sí. No
usted lo agarramos nosotros a la semana, lo tenemos hecho un chancho.
Sí.
Saludable.
Sí, pero mire que yo como y tomo todo lo que hay que comer y tomar.
No, pero más.
Semilla, tiene que ser mucho
calor. El organismo
que... Bascolé, por ejemplo.
Claro.
¿Usted sabe cuántos litros diarios de Bascolé se toma un atleta?
Pero...
15 litros.
¿15 litros
de Bascolé? Para bajar el chorizo.
Pero no aguado, ¿eh?
No, bien espeso.
Bien cargado.
Para bajar el chorizo ese de la mañana, dos Bascolé al hilo, ¿y sabe dónde lo mandó al chorizo?
Otra que la semilla de sandía.
Claro.
No, porque a mí me habían hablado de la levadura de cerveza, el germen de trigo.
También.
Todo eso también.
También, la levadura de cerveza, así se la come a pico seco.
Ajá.
O sea, lo más importante es la tabla comparativa,
sí.
Proporcional,
sí.
Entre, primero, vegetales, animales y minerales.
Y diga que no hay más.
Tiene que comer la misma cantidad de carne que de vegetales que de minerales.
Es algo que se nos puso en la cabeza y chao.
Pero es muy difícil ingerir los minerales, porque ¿en qué alimentos se encuentran?
La sal.
Sí.
Ponele...
El granito.
Canto rodado. Polvo ladrillo.
Porque eso en igual proporción que frutas y carnes es complicado.
Pero ahí está la gracia de nuestro régimen, ¿no? Uh-huh. ¿Qué logramos con eso? La disciplina. Porque cuando el alimento se da cuenta de que el tipo que se lo ha comido es disciplinado, entonces dice, no, este tipo es disciplinado, me voy a digerir solo. Pero cuando el alimento se da cuenta que está en presencia de una persona que negligente, chao, se pudre.
Hace estragos. Ah, uno, usted. ¿Sabe lo que me dijo un oriental una vez? Uno es lo que come. Uno es lo que come.
Me parece que es el mismo oriental que
usted
me dijo.
¿Usted come chorizo?
A mí me dijo, ¿sabe qué me dijo? Yo lo vi, ese oriental me dijo, Gillespie es lo que come. Pausa.